Hola Iglesia de Heartland, gracias por acompañarnos hoy. Es grandioso que puedas estar con nosotros hoy, así que ponte cómodo y déjanos saber que estás aquí. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos regocijaremos y alegraremos en él. Salmos 118, 24. Así es como vamos a empezar cada día. Así que dilo conmigo, este es el día que el Señor ha hecho. Nos alegraremos y regocijaremos en él. Obviamente, debido a todo lo que está sucediendo, el programa va a ser un poco diferente. Y quiero hablarte cómo vamos a hacer el programa. Primero voy a dar la enseñanza y luego, después del mensaje, va a haber un tiempo de adoración. Y finalmente, la lección para los niños. Así que hoy va a ser un gran día. Toma un momento, por favor, e interactúa con nosotros. Déjanos saber que estás mirando el servicio en línea. También puedes someter tu petición de oración. Y quiero que en este momento nos saludemos el uno al otro, nos motivemos como iglesia. Que oremos el uno al otro. Es bien importante utilizar todas las herramientas que Dios nos ha dado en este tiempo. No quiero que nadie se sienta solo. Antes de empezar con el mensaje, quiero que sepas que sé que hay personas que en este momento se sienten ansiosas, están asustadas, preocupadas por el futuro. Algunos de los niños están tristes porque todas sus actividades han sido canceladas. Algunos de ustedes están preocupados por las finanzas. Algunos están preocupados por su salud o porque no quieren enfermar. Otros odian el sentimiento de estar solos y aislados. Pero tengo buenas noticias para ti. Y está en la palabra de Dios, que la podemos encontrar en Génesis 28. Es sobre la historia de Jacob y cuando él tuvo un sueño de una escalera que iba al cielo. Y por medio de este sueño, Dios le habló y le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Abraham y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra que te he prometido. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y se esparcirá de oriente hasta occidente, norte a sur. Todas las personas de la tierra serán bendecidas a través de ti. No una iglesia, no una ciudad, no un estado, ni siquiera un país. Todo el mundo. Todos los de su descendencia. Yo estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas. Yo guardaré tu espalda. No te dejaré y cumpliré la promesa que te di. Esto es una gran palabra para nosotros hoy. Dios está con nosotros. Él nos está cuidando. No importa tu edad. No importa en el momento que estás pasando. Dios no se ha apartado de nosotros. Él está ayudando a los que están heridos, restaurando a los que están oprimidos, alimentando con su palabra, rompiendo las cadenas de las diversidades, de la opresión. Dios nos está ayudando. Dios tiene un plan para con nosotros, para nuestros hijos. Dios está al control. Así que cuando Jacob se levantó de su sueño, pensó, estoy seguro que Dios estaba en este lugar y no me di cuenta. Hay otra versión que dice, y no sabía. Te motivo a que en este tiempo le pidas a Dios que te ayude a discernir estos momentos. Que te ayude a escuchar la palabra de Dios que tiene para tu vida, porque no quiero que lo pierdas. Así que, ¿podría estar Dios en este lugar, en medio de estos eventos que están sucediendo? ¿Podría estar Dios mostrándome algo y ni siquiera me doy cuenta? El punto es el discernimiento espiritual que nos ayuda a poder darnos cuenta. Jacob decía, ciertamente él estuvo aquí, pero por alguna razón no lo vi. Dios está en medio de esto, pero ni siquiera me doy cuenta. Así que deja que esto penetre en tu corazón. Cuando mi hijo estaba en la universidad, él jugó fútbol por 4 años. Durante todo ese tiempo, él nunca vio o conoció a Abby, que era una de las porristas. Abby no estaba interesada en ninguno de estos chicos de fútbol. Eran muy escandalosos, no se bañaban. Y durante este tiempo, Nick, mi hijo, tuvo el llamado del Señor para liderar un grupo de la escuela intermedia, un grupo de muchachos, en una iglesia grande en Chicago. Cuando él se graduó, la iglesia le ofreció una oportunidad de trabajar en el ministerio de jóvenes. Y cuando él empezó a trabajar, el primer día él vio a esta chica que nunca había visto antes. Abby estaba trabajando en el mismo ministerio de jóvenes. Y ella estuvo allí todo el tiempo, durante los 4 años, y nunca se conocieron. ¿Podría estar pasando esto en nuestras vidas? Que Dios esté en medio de esto, pero ni siquiera nos demos cuenta. Así que ten cuidado de perder lo que Dios está haciendo en medio de este momento. Lo siguiente lo perderemos porque ignoramos el presente. Yo sé que lo que estamos pasando en este momento no es por accidente. Estamos reunidos aquí, estamos conectados y yo sé que Dios está en este lugar. Él está aquí conmigo y Él está allí contigo. Dios nos ha mostrado que Él no nos va a dejar solos en este momento. Y Él nos ha permitido reunirnos por este medio. Así que me alegro que estés aquí con nosotros hoy para poder decirte que Dios tiene algo grande preparado para nosotros. No dejes que los problemas, el dolor que estás pasando, te impidan ver lo que Dios tiene para ti. Tú tienes problemas, yo tengo problemas, pero Dios está en medio de los problemas. Así que oro al Señor que me ayude a quitar las cosas en mi vida que me impiden ver lo que Dios tiene para mí. ¿Hay algo en tu vida que está bloqueando la visión espiritual? ¿Hay algo que impide abrir tus ojos espirituales? Como veas este tiempo, va a determinar tu experiencia. Como veas este tiempo, va a determinar cómo te sientas. Así que si te sientes emocionado de esta aventura, si estás determinado a explorar lo que Dios tiene para ti, vas a encontrar gozo. Yo estoy viendo este tiempo como una aventura. Puede ser la Debbie Downer o la Dora la Exploradora de este tiempo. Dios tiene grandes cosas para ti. Solo te toca encontrar el tesoro en medio de este tiempo. Encuentra el humor y lo divertido a través de este tiempo difícil. Yo pienso acerca de esta tonta canción de Dora que dice: yo soy el mapa, yo soy el mapa, yo soy el mapa, yo soy el mapa. El Espíritu Santo está susurrando esto en tu oído. La palabra de Dios es el mapa que nos va a ayudar a salir adelante en este día. Dios tiene una palabra para ti cada día y quizás no te has dado cuenta. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Así que el Señor no quiere que pierdas lo que Él tiene para ti en este momento. Pídele al Señor que te dé discernimiento. Discernimiento también para tratar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia en este momento y instruirlos. No dejes que ellos tampoco pierdan el momento. Ayúdame, Señor, a quitar mi mirada de mí y ayúdame a ver lo que tú tienes para mí. Ayúdame a encontrar la motivación y ver la esperanza, especialmente en estos tiempos. Señor, ayúdame a ver las oportunidades para hacer la diferencia. Ahora es el tiempo en que la iglesia debe ser la iglesia, más que nunca. Recuerdo en el 2008, estábamos tratando de recolectar 3 millones de dólares para construir nuestro primer templo. Pero hubo en este momento una recesión económica y solo pudimos recolectar 150 mil dólares. Fue muy duro. En ese momento, uno de nuestros pastores, la doctora Jo Ann en Lyon, nos invitó por primera vez a Sierra Leone, África. Y en este momento vi lo horrible que estaban pasando en Sierra Leone. Ahí había una guerra civil, no tenían agua limpia, porque la máquina en donde sacaban el agua del pozo estaba dañada y valía 150 mil dólares. Y yo pensé, wow, esto no puede ser, porque teníamos 150 mil dólares guardado para el templo. Y dije, wow, el Señor me ha traído aquí para esto. Así que regresé a la iglesia y les dije, necesitamos un milagro, pero estas personas necesitan el milagro ahora. Nosotros si no obtenemos el dinero, lo que se va a retrasar, pero se va a retrasar la construcción, pero estas personas necesitan esto y es de vida o muerte. Así que la iglesia decidió y a favor y aportamos los 150 mil dólares. Y fue una explosión de generosidad. Al final fue un acto de sacrificio, pero en generosidad. Y Dios multiplicó esto que dimos. Y fue una bendición porque más de un cuarto de millón de personas pudieron ser salvas. Dios estaba en este lugar. Y Dios nos dio discernimiento espiritual. Y esta es mi motivación para ti. Permite que Dios te ayude y que puedas tener ese discernimiento, que Dios te ayude a no tener temor, ansiedad, que no te absorbas con todo lo que estamos viendo en el día de hoy y que puedas perder lo que Dios tiene para ti. Yo quiero que la iglesia en este momento sea la iglesia y que no perdamos este momento. Así que vamos a orar. Señor, abre nuestros ojos y nuestros corazones a ti. No queremos reservar nada. Te lo entregamos todo a ti. Ayúdanos a que en este tiempo podamos acercarnos más a ti y crecer más. Ayúdanos a ser bendición y a tener gozo y paz en estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo momentos que ninguno de nosotros habían vivido antes. Estamos viendo un reto frente a nosotros y necesitamos sabiduría más que nunca. ¿Y por qué estudiar el libro de Proverbios? Yo honestamente estoy maravillado de Dios porque es como si esto hubiese sido completamente planeado por Dios, que estudiáramos el libro de Proverbios en este tiempo. Así que quiero que abran sus Biblias en Proverbios 1, del 1 al 5. para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hoy quiero hablarte de cómo criar tus hijos. Los niños necesitan ser criados e instruidos. Ellos no se van a criar ellos mismos. La Biblia es bien clara sobre esto. Y Dios espera de nosotros como padres que instruyamos a nuestros hijos. Es una responsabilidad. Así que el libro de Proverbios habla sobre esto. Y planeé hace unas semanas atrás sobre esto y es absolutamente perfecto para ahora. En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en en tus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartarán de ellos. Cuando te enseño estos versos y estudiamos las escrituras, pienso, wow, este es el tiempo perfecto para leerlos. Y te voy a enseñar sobre tres pasos cuando uno estudia la Biblia para poder interpretarla. Primero buscamos el principio, luego la práctica y luego la promesa. Principio, la práctica y la promesa de Dios. Así que esto nos lleva a llevar del principio a la práctica. Así que en este verso el principio es: instruye al niño. Este es el principio de la disciplina. La palabra instruir en hebreo significa hacer que el camino sea estrecho, o en otras palabras, darles un camino estrecho. Es muy diferente de la filosofía que vemos hoy en día, en donde los padres le están dejando a los niños hacer lo que ellos quieran, experimentar todo, tratar todo. La realidad de hoy en día es que los niños tienen más opciones, pero están menos claros. Piensa en esto. Tienen más opciones que nunca, pero están menos claros que nunca. Así que me sorprende, no me sorprende que haya más ansiedad hoy en día. Dejar a los niños experimentar todo no es una forma de instruirlo o una buena forma de instruirlo. Instruir a tu niño es darle un camino más estrecho para seguir. Es ponerle límites, parámetros, limitaciones, restricciones. Es como decirle: hey, no corras a la calle, o hey, no corras a la otra acera y quédate en el patio. Porque un niño no tiene la sabiduría y puede correr a la calle y un carro lo puede atropellar. O puedes decirle: no toques el horno porque está caliente. Es como un padre cuando pone un filtro en el teléfono para que el niño no tenga acceso a todo. Debe haber límites. Y hay una... debemos ponerle una barrera para que ellos puedan identificar lo que está bien y lo que no está bien. Es como cuando ellos van al cine. Hay una clasificación de las películas: PG, PG-13, R, NC-17. Pero en un teléfono está todo ahí. Si no le ponemos límites, ellos van a tener acceso a todo. ¿Y por qué no es apropiado poner límites y restricciones? Debemos limitarle el camino a nuestros hijos y hacerle el camino más estrecho para que ellos puedan ver los parámetros y las limitaciones. Porque cuando ellos crecen, los adultos, como adultos, tenemos límites y hay cosas que no se nos está permitido hacer. Si no enseñas a tus hijos a vivir con limitaciones y parámetros de comportamiento, entonces cuando sean adultos, ellos no van a obedecer. Y por eso es que tantas personas como adultos viven fuera de control. Y siento en verdad pena por estas personas que nunca les enseñaron a vivir bajo los principios y parámetros, las limitaciones y las restricciones de Dios. Hay sabiduría en este libro. Y cuando Dios nos da un mandamiento que obedecer, siempre hay una razón, un propósito detrás de esto. Cuando nos sometemos, cuando obedecemos, siempre hay una recompensa de parte de Dios. Así que debemos establecer límites. Y estos son principios para nuestros hijos, que si ellos los violan, tenemos entonces que disciplinarlos. Disciplinar viene cuando violamos cualquier restricción. Así que vamos a leer en Proverbios 22, 15, que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ellos no van a aprender por ósmosis en las calles. La vara de la corrección es lo que los va a guiar. Está bien claro, la disciplina es importante. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esta es la palabra del Señor. Y antes que empieces a pensar si estás o no de acuerdo, quiero que escuches lo que Dios está diciendo. Necesitas la sabiduría de Dios. Y algunos de nosotros necesitamos ser corregidos de este pensamiento de que no debemos disciplinar a nuestros hijos. Y esto me hace pensar, siempre pienso, ¿qué es la vara? Cuando crecí con mi mamá y mi papá, mis padres tenían una cuchara de madera. Y mis hermanas y yo siempre rogábamos que usaran la cuchara de madera en vez de la cuchara de plástico. No nos gustaba la cuchara de plástico, porque cualquier golpe con una cuchara de plástico dolía más y ardía más. Y es porque la madera tenía como un material más suave. Y esto llama mi atención, porque esta es la meta, no es el castigo la meta. La meta es la disciplina. La meta de la disciplina es la corrección. Una actitud no es una actitud. Un comportamiento no es un comportamiento correcto. La meta de la disciplina es la corrección. Así que déjame ser claro. Nunca debes golpear a tu hijo. De esto no es lo que se trata la vara. La disciplina debe ser dada en amor y debe ser cuando estemos calmados, no en ira. La disciplina debe ser en privado, no públicamente. Y no debemos avergonzar a nuestros hijos en público. Y luego de la disciplina, debemos siempre demostrar amor y siempre dejarles saber a nuestros hijos que los amamos. En Proverbios 19:18 dice: disciplina a tu hijo cuando hay esperanza. Si no lo haces, esto arruinará sus vidas. Y esto significa que el niño, cuando el transcurso desde la infancia a la adolescencia, cuando el niño está creciendo, es cuando le puedes inculcar los valores, buenos o malos. Ya cuando son adolescentes, puede ser muy tarde para disciplinarlos. No debes disciplinar físicamente, especialmente a un adolescente. Así que esta cultura de que dejarlo hacer todo lo que los niños quieran, o cuando están pequeños dejarlos correr donde quiera o hacer lo que quiera cuando están pequeños, hace que cuando adolescentes entonces tengan más problemas. Y estos son los adolescentes que te van a pelear, que van a ser rebeldes. Cuando están adolescentes, entonces es muy tarde para corregirlos. Y debes buscar otras formas de disciplinarlos. Y este es el problema. Debemos alimentar a nuestros niños con valores, inculcar esos valores desde que están pequeños. Y déjame decirte que en mi casa no fue la diferencia. Mis hijos, cuando fueron adolescentes, creían que eran más inteligentes que yo y que sabían todo. Quizás no la más pequeña, pero déjame decirte que mis hijos no son perfectos. Todos hicieron cosas locas y se metían en problemas en la escuela, me llamaban de la escuela. Uno de mis hijos, cuando estábamos en la tienda, tomó algo prestado, entre comillas. Todos hicieron cosas tontas y que no fueron sabias. Como les dije en un mensaje anteriormente, dos de mis hijos tuvieron accidentes en que destruyeron totalmente el carro. Es por la misericordia de Dios que no los maté. Así que no te sorprenda cuando los niños estén en esa etapa de la adolescencia y quieran tener su territorio. Los adolescentes siempre piensan que son más inteligentes y que lo saben todo. Así que necesitas instruir a los niños cuando son jóvenes y hacerlo simplemente, instruirlos en principios de gratitud, respeto e integridad. Y toda la corrección debe ser en estos tres valores. Y entonces, cuando son adolescentes y necesitan corrección, va a ser más fácil y solo tienes que motivarlos y recordarle lo que ya le has enseñado. Instruir a tu hijo es hacerle el camino más estrecho, corregirlo. Darles los parámetros y las restricciones. Así que cuando en Proverbios dice, instruye a tu hijo, el principio de la disciplina, y la segunda parte, entonces viene lo que es la práctica. Así que escribe esto, esta es la práctica de la dirección. Dilo conmigo, la práctica de la dirección. Esto quiere decir el camino que debe ser transitado. La palabra camino significa el trayecto, la dirección que Dios tiene para nuestras vidas y para las vidas de nuestros hijos. Dios tiene un propósito para cada persona. Dios te puso en la tierra por una razón y con un motivo. No hay nadie que esté en esta tierra sin algún propósito. Dios te trajo a este mundo por algo. Y Él quiere cumplir su propósito en ti. Dios te está preparando para tu destino final. Cada experiencia, cada reto, cada problema, cada situación, cada encuentro es fundamental para el propósito que Dios te ha llamado. Ninguna circunstancia o problema que sucede en tu vida es por casualidad. Dios está usando todo para ayudarte y prepararte para tu destino final. Y esto es importante que tu hijo lo sepa. Ellos necesitan una guía para descubrir su propósito y le toca a los padres ayudarlos para que ellos puedan discernir y descubrir el camino, cuál es la dirección, el trayecto a seguir, el mapa de Dios para sus vidas, a dónde Dios los va a llevar, el propósito que Dios tiene para sus vidas, cuáles son las cosas que Dios tiene planeadas para ellos, en qué cosas ellos son buenos, en cuáles son las puertas que se le han abierto o en las cosas que ellos pueden ser exitosos. Ahí es que tienes que ayudar a tus hijos. Cuando miro mi pasado, veo todas las cosas que me sucedieron y que en ese momento yo no entendía que Dios estaba usando cada una de esas cosas para cumplir su propósito. Y ahora cuando veo, puedo ver que Dios me estaba preparando para mi propósito, que era liderar esta iglesia. Vivir en todos los lugares que viví, estar expuesto a diferentes culturas, conocer personas diferentes. Como niño me tocaba estar y hablar en público. Tuve que grabar mi primer sermón en un programa de radio de mi papá a los 12 años. También fui líder del Ministerio de Jóvenes, estuve envuelto en la iglesia, estaba interesado en las cosas de Dios y de servir a Dios. Todas estas cosas y todos mis roles me estaban preparando para ser el pastor de la iglesia de Heartland, que es lo que estoy haciendo ahora. Dios te está usando y las oportunidades están siendo reveladas. Dios está haciendo todo lo que está haciendo por tus hijos para prepararlos. Así que es la responsabilidad de los padres de ayudarlos a encontrar esas puertas que Dios está abriendo, las oportunidades que Dios está dándole. Y también para que los ayuden a descubrir en qué son buenos, para que los ayuden a hacerle el camino más estrecho y que ellos no se expongan a todo, para que les ayuden a que ellos tengan claridad. Es tu trabajo como padre resaltar y recompensarlos cuando hacen lo bueno, motivarlos para que sigan el camino de Dios. Debes ayudarlos a ver y debes ayudarlos a servir en la iglesia. Y así es como aprenden del liderazgo. Así empieza el liderazgo, sirviendo a otras personas. La meta de la dirección es llevarlos al propósito de Dios. De nuevo, una de las cosas que es triste hoy en día es que vemos tantas personas jóvenes que están graduándose de la secundaria y no tienen un sentido de dirección y no saben cuál es su responsabilidad. Simplemente no tienen responsabilidad. Y cuando pienso que enviamos a nuestros hijos a las escuelas, no quiere decir que la escuela tenga que hacerlo todo. Es la responsabilidad de los padres dirigirlos en la dirección que los niños van a tomar cuando ya se gradúan de la secundaria. Es tu tarea, ya como una persona madura y adulta, para guiarlos en la dirección del camino que ellos deben tomar. Esto no va a venir naturalmente en ellos. Les debes ayudar a que ellos puedan encontrar esa dirección. Déjenme darle unos ejemplos en las Escrituras. En 2 de Timoteo 3:14 dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En Salmos 78 y 1 de Samuel 16 habla de la historia en cómo Samuel vino y fue y ungió a David para ser el próximo rey. Y explica cómo las experiencias que David estuvo pastoreando ovejas, le ayudó a prepararse para ser un gran rey. Dios estaba preparándolo desde que era niño. Y Samuel reconoció esto y lo afirmó, y Dios lo ungió a través de Samuel. Y también en Lucas capítulo 2, verso al 41 al 50, cuando Jesús estaba en el templo, y era un niño de 12 años y él estaba enseñando en el templo y haciendo lo que Dios le había llamado. Él sabía su llamado desde la niñez. ¿Lo puedes ver? ¿Aún estás buscando tu llamado? Es triste ver cómo las personas jóvenes están en la vida y no tienen un sentido de dirección. Cómo salen de y se gradúan de la secundaria y no saben a dónde ir. Tampoco tienen una conexión de su propósito con Dios. Padres, es tu deber enseñarle a tus hijos lo que Dios tiene para ellos. Ayudarles a resaltar lo que Dios ha puesto en sus manos. Es la responsabilidad de los padres. En Efesios 6:4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es fundamental. Y déjame decirte lo que veo. Veo que nuestros niños y los estudiantes están pasando mucho tiempo en sus labores educativas, pero no mucho tiempo en sus enriquecimiento espiritual. ¿Y por qué los niños se están comportando así hoy en día? No me sorprende. Ellos necesitan más que una hora los domingos para su crecimiento espiritual. Así que déjame decirte, si por ejemplo vas a la iglesia 40 de las 52 semanas, piensa en esto, son 40 horas en el año de un crecimiento espiritual. Eso no es suficiente. Así que digo esto, porque les amo y quiero lo mejor para ustedes. Padres, es la responsabilidad de ustedes de instruir a sus hijos y de usar el tiempo que Dios les ha dado para enseñarlos. Los niños están deseando amor y atención y necesitan ser alimentados con las cosas de Dios. Y yo entiendo que hoy en día todos estamos bien ocupados. Los niños tienen sus prácticas de soccer, de fútbol, de natación, de básquetbol, de béisbol, de porristas. Pero necesitas sacar tiempo para instruir a tus niños y enseñarles acerca de Dios. El pulgar es la fuerza del puño, o grip, como decimos, que significa gratitud, respeto e integridad. La práctica de la dirección. La dirección que les va a dar un propósito. Pero lo más importante es que ellos conozcan de Dios. Padres, deben cultivar esto y que ellos tomen tiempo. ¿Cuál es la práctica de la dirección? Necesitas un ritmo y y que tengas el tiempo para hacerlo programado. Yo sé que tienen muchas responsabilidades hoy en día, pero aquí también los abuelos pueden ayudar. Yo quiero ayudarte y escucho su amén en este momento. Ese es el principio de la... hablamos del principio de la disciplina. Y la práctica es darle el sentido de dirección. Y el tercer punto es la promesa. Y es que cuando sean viejos no se apartarán de ellas. Esto significa que cuando ellos alcancen la madurez, cuando ellos crezcan, van a reconocer que necesitan de Dios. Esto no significa que van a ser perfectos. Todos nosotros hemos cometido errores en la vida y hemos transitado por caminos que no han sido correctos, pero no se van a quedar ahí. Dios los va a llamar cuando ellos tienen el llamado y los valores inculcados en sus corazones, ellos van a sentir el llamado de regresar a casa cuando estén apartados. No importa que estén deambulando en la calle sin dirección, cuando lo instruiste desde niños, ellos van a regresar a casa. Y van a sentir ese llamado que dice, tú no perteneces aquí, vuelve a casa. Y ese llamado no lo van a poder apagar, no lo pueden rechazar, no lo van a poder perder, porque es el llamado de Dios, de la palabra de Dios cuando lo instruiste. Y esto es lo que me emociona cuando veo a una persona joven hacer una decisión por Jesucristo. Cuando los veo que están en los caminos del Señor al ser jóvenes. Y quizás te preguntas, ¿cómo puedo saber si mi hijo es lo bastante grande para hacer esta decisión? ¿Cómo lo puedo saber? Cuando ellos dicen, quiero a Jesús y quiero que Jesús perdone mis pecados, cuando ellos son capaces de comunicar esto, entonces sabes que están listos. Quiero motivarte hoy y darte estos principios de sabiduría. Disciplina a tus hijos en amor y hazle que puedan estar en la dirección correcta y ellos no se van a apartar. Vamos a orar. Dios, te escuchamos y te pedimos por sabiduría. Y sabemos que cuando clamamos a ti por sabiduría, tú nos las das abundantemente. Ayúdanos a instruir a nuestros hijos en el camino que los has llamado. Dios, ayúdanos, Señor, a ver las personas como tú la ves y no como ellos son. Vemos que en este mundo hay tanta depravación, pero podemos ver la dignidad cuando tú miras las personas. Ayúdanos a nosotros a verlos igual. Gracias, porque tú nos ves a nosotros así. Gracias, porque tú sabes lo que hemos hecho y aún nos amas y ves en nosotros el potencial. Ayúdanos a ser personas de amor. Amén. Si te encuentras apartado de Dios, si sabes que no estás en el lugar correcto, déjame decirte que Dios está aquí y Él te está invitando. Él no está viendo lo que hiciste, sino lo que eres. Él ve tu valor eterno, pero tú tienes que dar un paso. Tú sabes que lo necesitas. Debes decirle que pedir por el perdón de Dios. Decirle que estás listo para dar y entregar tu vida a Él. Algunos de ustedes son cristianos, pero están apartados de Dios. Ahora es el momento de decirle a Dios, perdóname, quiero regresar a casa. No te tienes que poner de pie, no tienes que pasar al frente, pero sí tienes que hacer una cosa y es decir en voz alta, quiero ser parte de esta oración. Si ese eres tú, entonces haz esta oración conmigo. Dios, te necesito. Perdóname por rechazarte y vivir sin ti. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por pagar por mis pecados. Hoy te recibo y declaro que tú eres mi Señor y someto mi vida a ti. Estoy listo para seguirte. Rindo mi vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, por favor marca en tu teléfono el 555-888 la palabra START. Muy bien, y ahora es el tiempo de las ofrendas. Gracias por tus ofrendas. Estoy sorprendido porque, aunque no nos reunimos, la ofrenda incluso fue más de lo que regularmente recibimos. Y con tu ofrenda pudimos dar 1,000 comidas calientes a los niños que no tenían comida porque las escuelas estuvieron cerradas. Este es el tiempo de ser iglesia y el ministerio sigue trabajando y funcionando. Así que te pido que en este tiempo le pidas a Dios que te dirija en lo que debes hacer para poner tu granito de arena. Ahora vamos a pasar a la alabanza y te doy gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Señor, también te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias por tu bendición. Multiplica todo lo que damos y permite que podamos llevar al necesitado palabras de vida y visión de tu amor. Ayúdanos a hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Dios.